Yanet, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Un saludo para todas las personas que ya están reportando sintonía. Para ustedes que van en su vehículo, que van en el bus, que van en el taxi, que están en su lugar de trabajo, que están en la casita tomándose un cafecito, gracias por acompañarnos. Durante esta hora nos vamos a informar adecuadamente. Recuerde que somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Amigos, hoy tenemos con nosotros a los amigos de la ANEP. Vamos a hablar sobre algo que a ustedes y a nosotros nos gusta enterarnos y nos gustaría que se fortalezca cada día más. Vamos a hablar sobre los CENSINAE. ¿Qué son los CENSINAE? ¿Cómo los atienden? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Ha escuchado usted las siglas CENSINAE? ¿Sabía usted que realmente lo que quiere decir son centros de educación y nutrición? Esos son los CEN. Y los centros infantiles de nutrición y atención integral, que son los SINAE. Lo que pasa es que siempre se juntan los dos nombres, CEN, SINAE. Vamos a tener en breve, ya está con nosotros por acá, Ivania Espinosa, dirigente sindical de la ANEP, y su compañera Laura Lee, con ellas vamos a hablar. Antes solamente les recuerdo, como promovemos la participación ciudadana, como nos interesa, ya casi vamos, Ivania, ya casi vamos, un momentito, que la estamos escuchando ahí, un momentito. Como promovemos la participación ciudadana, les ofrecemos el WhatsApp 83414142. Repito, 83414142, para que nos haga sus reportes de sintonía. Si todavía no nos tiene en su libreta de contactos telefónica, agréguenos ahí. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Recibimos sus reportes de sintonía y sus comentarios. ¿Qué piensa usted sobre el servicio que brindan los centros CENSINAE a lo largo y ancho de nuestro país? Y aquí se va a enterar usted cómo se trabaja, con qué presupuesto, con qué personal, quiénes asisten a recibir la comidita, los niños, las niñas, adultos mayores, etcétera, etcétera. Finalmente, solamente recordarle que usted nos escucha a través de 96.3 en FM, Centro para Todo Costa Rica, y también, si tiene que apartarse de su aparato, tenemos la transmisión en nuestro sitio en Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Ahí estamos transmitiendo en este momento en simultánea para que nos escuche en su tablet, en su computadora, en su teléfono inteligente. Bien, démosle la bienvenida a Ivania Espinosa, dirigente sindical de la ANEP en los centros CENSINAE. Bienvenida, Ivania Espinosa, a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Es un gusto recibirla.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos al programa Horizontes. Siempre es muy importante que la gente esté informada de lo que realmente hacen muchas instituciones, y es importante que la gente se dé cuenta los derechos, las luchas que vamos a llevar siempre los sindicatos, para que las personas siempre mantengan esa información correcta. Muchas gracias a Horizontes por invitarnos. Nosotros estamos con el tema de los CENSINAE, que es una institución que atendemos nosotros, ¿verdad? Que eso es parte del Ministerio de Salud. Mi nombre es Ivania Espinosa Sandoval y soy la dirigente sindical que atiende este programa, que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Las luchas que estamos dando ahí en los centros de los CENSINAE, la Dirección Nacional de CENSINAE. Bueno, aquí estamos para servirles, hoy los vamos a escuchar y esperamos que la gente hoy esté clara con los temas que vamos a tocar en este programa.
Gracias, son las palabras de inicio de Ivania Espinosa Sandoval, dirigente sindical de ANEP. Hoy con el tema acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP, los CENSINAE en Costa Rica. ¿Qué son? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo operan? Vamos a presentar también a su compañera y luego retornamos con Ivania Espinosa, a su compañera Laura Lee, que nos acompaña también para escucharla, para presentarla, y ya después regresaremos con ella para conversar largo y tendido con ella. Laura Lee, bienvenida a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Bienvenida, gracias.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Laura, cuéntenos una cosa, ¿qué cargo ocupa usted dentro de lo que son los CENSINAE? ¿Cuáles son sus funciones?
Bueno, mi nombre es Laura Lin, yo formo parte de la del CEN SINAI de Muy buenos días, mi nombre es Laura Lin, yo formo parte de la seccional de CEN SINAI de ANEP, soy una maestra de preescolar.
Ok, perfecto, muy bien. Ahorita vamos a regresar con usted para ir hablando con más detalles. Si le parece, vamos a iniciar con Ivania Espinosa Sandoval, dirigente sindical de la ANEP en los CEN SINAI. Ivania, gracias. Ivania, retornando con usted, Ivania, quisiéramos saber nosotros que usted nos explique, prácticamente todos siempre decimos CEN SINAI, todo junto. A la hora de recibir la información nos damos cuenta que las siglas de CEN son Centros Educación y Nutrición. Centros de Educación y Nutrición, eso es lo que quiere decir CEN. Y los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral son los SINAI. Lo que pasa es que en la práctica siempre los vemos juntos, CEN SINAI. ¿Dónde operan? ¿Cómo operan? Ya usted nos dijo que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. ¿Qué participación tiene el Ministerio de Educación también? ¿Los patronatos escolares tienen algo que ver, no tienen algo que ver? La escuchamos con atención acá en Horizontes, hoy jueves de ANEP.
Sí, claro que sí. Vea, los Centros de Educación y Nutrición, CEN SINAI, es un programa que es un programa, como sí, porque ellos antes estaban juntos con el Ministerio de Salud, pero hubo una separación porque el presupuesto que sale de gobierno es directamente para el programa, pero lo volvió a retomar el Ministerio de Salud por un acuerdo, bueno, de altos jerarcas, y en este caso de una disposición ya meramente del gobierno, para que no se sintiera, digamos, como solo el programa. Entonces lo tuvo que retomar el Ministerio de Salud. Estos centros de nutrición están por todo el país, ¿verdad? Son aproximadamente 2.000, 3.000 centros de nutrición que están establecidos para las comunidades, ¿verdad? Para las comunidades, y esos hacen su función que corresponden. Son niños que son de edades muy pequeñas, desde los un añito en adelante hasta los 5 años. Ellos los preparan para que después entren ya al kinder y posteriormente, a la escuela, ¿verdad? Entonces ahí se tiene una trabajadora social, se tiene psicóloga, se tienen maestras profesionales, ¿verdad? Luego usted me preguntaba que cuál es la importancia del Patronato Nacional de la Infancia. Digamos, hay una conectividad, pero en sí las jefaturas tienen que informar lo que está sucediendo directamente, que ya le compete a esa instancia, en este caso al Patronato Nacional de la Infancia, y así sucesivamente, pero ellos tienen sus jerarcas donde ellos tienen que pasar la información como corresponde. Nosotros sí vemos muy importante, demasiado importante el programa, porque esos son niños que llegan, digamos, que sus padres los dejan ahí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Pasan todo el día ahí. Entonces estas maestras hacen una labor excelente, ¿verdad? A veces, digamos, se confunde lo que es la maestra y el doble rol que juegan estas maestras, porque terminan siendo los padres de estos niños, porque muchos de sus padres están en sus labores, muchos de ellos tienen sus tareas que corresponden. Entonces estos niños terminan adaptándose demasiado en este programa, ¿verdad? Y como están los profesionales trabajando directamente con ellos, entonces hacen una labor sumamente especial para esos niños, ¿verdad? Por eso es que nosotros, el concepto de que este programa en sí beneficia a muchos y muchas costarricenses de este país, pero bueno, yo me enfocaría, digamos, en eso, pero lo que nosotros también instamos más bien para que todo el mundo conozca son las altas cargas que tienen estas funcionarias en esos centros, porque terminan haciendo las tareas que anteriormente ya lo expuse, ¿verdad? Y que la otra compañera, Laura Lee, les va a enfocar un poco más o menos de las funciones que ellos realizan
antes,
en estos
antes,
centros de nutrición.
Antes, permítame, para ir aclarando algunas preguntas que vienen ingresando acá, y les repito, pues si usted llegó tarde al programa Horizontes, amigo y amiga oyente, hoy estamos conversando con funcionarias de los Ensinay, esos centros infantiles de nutrición donde se atiende una gran cantidad de personas. Ya escucharon ustedes en la primera parte a Ivania Espinosa Sandoval, donde hablamos desde niños de un añito en adelante, pero vamos a ir ampliando algunas consultas que nos vienen ingresando a través del WhatsApp 83414142. Usted también nos puede escribir en este momento, amiga y amigo oyente, 83414142. Randy nos dice: los felicito, buenos días para todos, estamos en frecuencia. Viene por acá, vamos a ver, la buena amiga Carla Oporta, que siempre está en sintonía, nos envía un saludo con muchísimo gusto. Carla, más bien gracias a usted por tenernos siempre pendientes y siempre estar con Horizontes. Viene otra de las preguntas: los salarios de Ensinay son muy bajitos. Vea que los salarios base de las maestras licenciadas en el MEP es de 650,000 colones y en el CEI, en el CEN, el mismo título ganan solamente 398,100 colones. Los salarios de base de la trabajadora auxiliar mensual son de 304,650, trabajando 8 horas y no se pagan horas extras. Ya vamos a ir entrando en materia. Nuestro buen amigo, el licenciado Jonathan Flores, como siempre en frecuencia, un gusto saludarlo, mi estimado amigo, el licenciado Jonathan Flores, quien es uno de los coordinadores de la ANEP, que brinda acompañamiento a los cuerpos policiales, también está reportando sintonía. Igualmente lo hace nuestro tocayo Edgar allá en el Ministerio de Seguridad Pública, en el Servicio Interno. Randall Cordero dice: me gustaría saber si se está ayudando a la comunidad de los Guidos. Deberían de hacer algunos programas, creo que en los barrios más cercanos con San José los tienen muy abandonados. Don Randall, le informo, como recibimos un mensaje a las 7 y 13 minutos, nos dimos a la tarea de hacer algunas consultas. La Cruz Roja de Heredia y a nivel nacional se están recogiendo donativos para la gente que sufrió la pérdida de sus viviendas allá en la zona de Guararí. Entonces, igualmente se está ayudando a algunas personas en la zona de los Guidos que tienen algunas necesidades. Entonces, pueden coordinarlo con la Cruz Roja y la Cruz Roja le va a dar mayores detalles. Vamos a retornar con el tema de los Ensinay. Coméntenos una cosa, Ivania, ¿dónde operan los Ensinay? ¿Siempre es en centros educativos o hay algunos que operan en centros comunales, o el gobierno alquila a través de estos programas algunas casas donde no hay centros educativos cerca? Háblenos un poquitito más en cuanto a la parte operativa para ir entrando ya después en la parte salarial y de jornadas.
Sí, perfecto. Sí, generalmente, digamos, hay centros que son propios, pero hay algunos centros que la mayoría en las zonas alejadas, como por ejemplo Guanacaste, que hace poco se acaban de inaugurar 2 centros de nutrición, y otras zonas como el Limón, Punta Arenas, se ha venido, digamos, fortaleciendo esa parte. En sí, el programa como tal, sí se ha venido funcionando en estructura, y muchos de esos han sido remodelados, pero casi la mayoría, años anteriores, eran alquilados, ¿verdad? Porque no tenían su propia infraestructura. Hasta en este momento están haciendo los acomodos que corresponden, ¿verdad?
¿Hay algunos que funcionan en centros educativos?
Sí, hay algunos centros que están, porque están en remodelaciones, están en los centros comunales, donde sí, vieras que nos preocupa en la zona, por ejemplo, de Guanacaste, que hace poco yo estuve ahí presente, donde había necesidades, inclusive en esos comunales, y como allá se ha generado calor, entonces les influye mucho de todo lo que nosotros queramos verlo. Entonces sí es demasiado cuidado, porque se les sirven las comidas servidas y todo eso, entonces sí ha sido un poco complicado, pero el programa como sí se ha preocupado para que estas compañeras estén en las mejores condiciones ahí, pero sí te digo que ha sido mucho la precariedad que han vivido esas compañeras. Han hecho milagros, la verdad, porque ellas tienen sus recargas de labores en esos centros y hacen una excelente función. La verdad es que bueno, excelente el trabajo que hacen estas compañeras y las cocineras también, que hacen una labor ardua porque es muy cansado cocinar más o menos para 80 niños en un centro.
En cuanto a lo que es la infraestructura, digamos, se cuenta en todos los lugares con, qué sé yo, sistemas de refrigeración y las cocinas amplias y la misma vajilla, o la vajilla es desechable, no es desechable. Coméntenos al respecto, por favor.
No, no es desechable y no cumple con lo que establece la ley o como lo establece el Ministerio de Salud. Ahí hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que estos fiscalizadores del Ministerio de Salud se pongan la mano y hagan una revisión, ¿verdad?, de cuando usted habla sobre esos utensilios, porque muchas veces son cocinas que ya son del tiempo de hace años, ¿verdad?, donde ya ni siquiera eso se usa. Entonces, si hacemos un llamado, porque el programa como tal es excelente, pero sí hay muchas necesidades y hay compañeras todavía con altas, o sea, compañeras que ya tienen mucha edad y que ya están próximas a pensionarse, que aún así ellas tienen que estar jalando esas ollas grandísimas con las comidas y todo eso. Las mismas señoras, a veces gorditas, ¿verdad?, tienen que estar haciendo esa labor. Las cocineras, ellas hacen una extraordinaria labor. La verdad es que donde están estos centros de nutrición alejados, hasta el lugar, hasta el rincón más grande que yo he visitado, la verdad es que siempre voy a estar a la par de estas compañeras defendiéndolas, y donde ellas me digan, ahí siempre voy a estar presente para tratar de resolver las necesidades que estas compañeras viven día con día.
¿Cuántos niños y cuántas personas en realidad hay? Hay niños y hay preadolescentes y hay hasta adultos que reciben estos beneficios. ¿Cuántas aproximadamente a nivel nacional reciben este beneficio?
A nivel nacional, digamos, no te puedo decir la cantidad, ¿verdad? Pero sí te puedo decir lo que está establecido en cada centro de nutrición. Uh-huh. Digamos, hay niños de 70, grupos de 45, 50, lo máximo es hasta 70 niños, ¿verdad?, que están establecidos ahí. ¿Quiénes se benefician? Sí, claro, los padres se benefician porque hay comidas que son comidas servidas. Entonces, muchas veces estos niños no tienen que comer en las casas porque uno les permite. Entonces, los padres pueden llegar a hacer el servicio de estas comidas servidas. Como está establecido en el programa de Sensinari, se hacen todas las valoraciones como corresponden y ellos hacen ese uso de esas comidas servidas.
Es decir, cuando hablamos de comidas servidas, para los oyentes de Horizontes, hoy jueves de ANEP acá, cuando hablamos de comidas servidas, quiere decir que también los padres de algunos de estos niños llegan a comer también, a ingerir los alimentos ahí, se ven beneficiados con estos programas. Es decir, no solamente los niños, ¿es así?
No solamente los niños, sino los padres se ven beneficiados. Igualmente también se les hace una repartición que se llama, bueno, la leche que ellos reciben mes a mes, se les da un paquete de leche, porque muchas veces estos niños, a pesar de que tienen un añito, dos añitos, siempre tienen que ingerir el alimento de la leche. Entonces este programa beneficia también la leche para que tengan en la casa, ¿verdad? Porque muchas veces estos niños, aunque se van para la casa, estos niños llegan a la casa y solo lo que comen en el Sensinay. Muchas veces no tienen ni qué comer en la casa, porque esas valoraciones las hacen estos profesionales, que son las maestras o las psicólogas, donde ellas hacen las visitas, y eso es lo que corresponde, eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Estar fiscalizando por parte de ellas de que efectivamente esos niños por lo menos sepan que llegan a su centro de nutrición y ahí tienen la comida, aunque cuando llegan a la casa saben que ya ese alimento no lo van a tener en la casa.
Muy
muchas
bien.
De estas familias lo necesitan y lo requieren para que el programa siga subsistiendo como tal.
Permítame, amiga y amigo oyente, ir a una pausa. Igual le vamos a rogar a Ivania Espinosa, dirigente sindical de la ANEP en los Sensinay, y a su compañera Laura Lee, que nos esperen unos momentitos. Ahorita vamos a regresar, y cuando regresemos vamos a entrar ya en materia con Laura Lee y con Ivani Espinosa. Ellas se van a turnar ahí el uso del micrófono para saber cuál de las dos desea responder. Vamos a hablar ya en la parte de más sustanciosa desde el punto de vista laboral. ¿Cuáles son las jornadas? ¿Cuáles son los salarios? ¿Qué tan bien o qué tan mal están pagadas? Porque hay algunas diputadas y diputados de la República que se han dedicado a señalar a los empleados públicos como los responsables del desastre económico que hay en Costa Rica, olvidándose o, en otros casos, omiten adrede la gran evasión que muchas compañías que ya han quedado en evidencia, unas compañías de comunicación, otras de alimentación, otras de electrodomésticos, otras de servicios, que están pagando sus impuestos, que sencillamente los estaban escamoteando, quedaron en evidencia y bueno, algunos hicieron arreglos de pago de 5.700 millones que habían evadido, en otros casos 3.700 y resto de millones que habían evadido, mientras ustedes y nosotros sí pagamos nuestros impuestos todos los días y al mismo tiempo muchas veces los salarios, como vamos a verlo ahora, son salarios que realmente no son justos para la carga de trabajo que mantienen estos y estas trabajadoras. Retornamos en breve, recuerde, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP.
Hoy es jueves, día de ANEP, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. La Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores.
Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan.
La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión a las 7:20 de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés. Aquí, a las 7:20 de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años.
Tranquilo.
Ante una emergencia, colabore con su vecino. El primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad. Por ellos, creemos en la organización comunitaria. Una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias. Costa Rica se prepara. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias.
WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Continúe aquí en Horizontes, te invita a ANEP, Asociación de Empleados Públicos y Privados.
Nos retornamos, estamos de regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con un tema muy sensible. Cuando se habla del hambre, cuando se habla de la desnutrición, cuando se habla de la desesperación de muchos padres y muchas madres, de muchos abuelitos, de muchos adultos que estamos a cargo de los niños y el dinero no alcanza para darles de comer. Mientras tanto, algunos políticos dicen que ya no le tenemos miedo al pueblo. No, el pueblo es el que le tiene miedo a los políticos. Y lo decimos aquí como tiene que ser. Hay algunos y algunas políticas que son realmente personas que no merecen estar ahí en la Asamblea Legislativa, que simplemente por su investidura de estos 4 años sienten como que tienen una bocota muy grande y se dejan decir así abiertamente, no le tenemos miedo al pueblo. No, le decimos a esos diputados que se han expresado así, a esas diputadas, el pueblo es el que tiene miedo de ustedes. Con la cantidad de leyes que están tratando de aprobar, que todas van en detrimento de la clase menos poseída. Claro, cuando se es asesor de grandes compañías de construcción y otras cosas, entonces se abre la boca con cero sensibilidad social. Eso nos molesta, nos choca. Y aquí desde Horizontes, con muchísimo gusto, le ofrecemos el espacio a esas personas que dicen que no le tienen miedo al pueblo. Y desde Horizonte le decimos, deberían de escuchar al pueblo, deberían de ser más humildes, deberían ser más sensibles. Aquí estamos hablando del hambre de la gente. Bien, después de desahogarnos un poquito, vamos a hablar ahora acá, hoy jueves, de Horizontes, con ANEP de la mano, con la funcionaria que nos acompaña ahora en esta sección, va a ser Laura Lee. Anteriormente ustedes escucharon a su compañera Ivani Espinosa. Laura Lee, hablemos en materia de salarios. Aquí nos están pasando a través de nuestro WhatsApp 83414142 algunos datos que nos llaman la atención. Bueno, antes quiero saludar a mi buen amigo Víctor Valverde, full cobertura con Horizontes como todos los días, temas muy interesantes y programas con gran sentido social. Así es, don Víctor, gracias. Yo sé que usted sí tiene sensibilidad social y estoy seguro que usted también es de los que le tenemos miedo, más bien miedo no, le perdemos el respeto a estos padres y madres de la patria, que es cuando uno quisiera ser huérfano, mejor que usar esos nombres. Saludo para usted, don Víctor. Saludamos al buen amigo Edgar el Tocayo, que nos está pasando algunos datos por acá también. Gracias, Edgar, por estar en sintonía. Dice, en el Sensinay de la Mora y Piz y en la comunidad en general, falta de seguridad para Delta 7, es este mensaje. Proliferan los delincuentes, consumidores de drogas, esto es un dolor de cabeza y hasta se les han metido a robar. Qué ingratitud, nos dice Edgar el Tocayo. Muchas gracias. Igualmente saludamos a nuestro buen amigo salvadoreño de nacimiento, Tico de Corazón, a nuestro buen amigo Efraín, que ya va camino a su tienda allá en Cartago. Si usted quiere comprar en Cartago Centro con buenos precios, visite a nuestro amigo Efraín de la Botica García en el centro de Cartago, 300 metros al este. Ahí está Punto Moda, Punto Moda, ahí lo atiende nuestro buen amigo Efraín. Bien, Laura Lee, coméntenos usted, nos estaban dando unos datos que quiero refrescarlos aquí para compartirlos con los amigos de Horizontes, y usted me va a decir si por dónde anda el asunto. Dice aquí, nos envía una persona cuyo número termina en 0581, aparece como KB en su WhatsApp, dice, los salarios en Sensinay son muy bajitos. Vea qué lindo, lo dice con respeto. Vea que los salarios base de las maestras licenciadas en el Ministerio de Educación Pública es de 650 mil colones. Y en el CEN, el mismo título, solamente ganan 398.100. Vea las diferencias, amigo y amiga oyente. Los salarios de una trabajadora auxiliar al mes reciben 304.650 colones trabajando 8 horas y no, oigan ustedes, y son empleados del gobierno, y no les pagan horas extra. De esto sí debería de abrir la boca los diputados, que están abriendo la boca para lo que no deberían de abrirla. Continuemos. Atienden en la gran mayoría de comunidades en centros propios en Sensinay, donde no hay salones comunales, se trabaja con las uñas para dar lo mejor a la niñez. En Cartago se envió al Ministerio de Salud la solicitud de habilitación para lo mismo, porque muchos centros de inhabilitación, más bien, porque muchos centros no cumplen con el plan de emergencias por metro cuadrado entre niños y otras cosas. Comidas servidas, niños preescolares en edad escolar, madres gestantes y madres lactantes. Gracias por esta información que nos envía un amigo oyente, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice una de nuestras invitadas. Ella es Laura Lee, quien trabaja en los Sensinay. Laura, la escuchamos con atención. ¿Cuál es la situación? ¿Es cierto que no les pagan horas extras? ¿Y de cuánto son las jornadas? Laura, la espero. ¿Laura?
¿Aló?
Sí, les estamos esperando.
Ahora sí, está bien. Nosotros exactamente tenemos ese salario muy bajo para la labor que nosotros realizamos, que la carga de trabajo son bastante grandes, atendemos una población de 60 niños, muchas veces en las aulas tenemos hasta 26 niños, atendemos también comidas servidas, y las muchachas que estamos a cargo todas, tenemos muchas veces que ayudarlas porque no tenemos mucho apoyo.
Repitámosle a los oyentes de Horizontes que es que el término comidas servidas para ustedes de todos los días y para nosotros
no es
de todos los días. Entonces, ¿qué son comidas servidas?
Los padres tienen, como los niños llegan a comer, también las madres.
Okay. Comidas servidas es cuando se le da a los adultos, a los padres, la comida también.
A los padres también.
Okay.
Se le da a los padres de familia, se les atiende, se les da una charla también a los padres de familia. Además también a los niños. Con respecto a las horas extras, trabajamos, nos quedamos después de las 6 de la tarde muchas veces, porque nuestros horarios son 8 horas, pero tenemos que quedarnos a veces hasta las 6 de la tarde, porque muchos padres no recogen a sus niños, pero no nos pagan eso, nos tenemos que quedar atendiéndolos a ellos hasta que el padre llegue.
Nos decían que en ocasiones la jornada se extiende hasta las 10 de la noche, ¿es cierto esto?
Sí, en algunos centros nocturnos para que las madres solteras puedan estudiar, en algunos, en muchos, también alejados de la zona aquí, de la zona central, trabajan de esa forma.
¿Qué están haciendo ustedes para que el gobierno cumpla? No les regale nada, nadie está pidiendo aquí nada regalado, sino que cumpla con la ley, con el código de trabajo y les pague esas horas extras. Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ¿qué se está haciendo y qué están haciendo todas y todos los trabajadores de los Ensinae que están viendo lastimados sus ingresos y desde luego están siendo sobreexplotados? Esa es la realidad, hay que decirlo con las palabras como tiene que ser. ¿Qué están haciendo ustedes para luchar por esos derechos?
Tenemos el apoyo de ANET en estos momentos, 100% el apoyo de ANET, y también le hablamos a los diputados para que ellos quedan el presupuesto, no nos corten el presupuesto a nosotros, porque ellos pueden decir que dan el presupuesto, pero nos cortan el presupuesto y ellos no se enteran de lo que está sucediendo.
¿Con qué diputados se puede saber? ¿Con algunos diputados que se hayan reunido ustedes? Ojalá que no sean de esos que tienen cero sensibilidad social.
Con todos los diputados que hacemos un llamado para que no corten el presupuesto.
Ok, perfecto. ¿Han acudido ustedes en algún momento al Ministerio de Trabajo para presentar las denuncias y evidenciar este incumplimiento de las leyes, que no se les esté pagando las horas extras?
No, es que no nos hemos reunido porque ahí se encarga la directora.
Okay, si quiere me pasa a su compañera Ivania Espinosa. Cuando ustedes oyen es que están hablando ellas dos ahí, pero esto nos dificulta un poquito la comunicación. Entonces vamos a hablar con Ivania Espinosa para no dilatar mucho en las respuestas. Ivania, le preguntaba a su compañera si se han realizado algunas gestiones desde la ANEP para hacer valer los derechos de las y los trabajadores de los Ensinae en cuanto a lo que es el incumplimiento de pago de horas extras por parte del gobierno. ¿Han hecho ustedes alguna gestión?
Sí, buenas. Digamos, las gestiones sí se han hecho, pero eso no está dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto no está que se les pague ese plus, porque es un plus, que se les paga y es un derecho que tienen estas funcionarias porque ellas trabajan en horas nocturnas, ¿verdad? Hasta que estas padres o madres, jefas de hogar, estudiar. Entonces nosotros vamos a seguir luchando, se han presentado las propuestas, pero eso no está establecido todavía como tal para que se pague, y más bien hacemos un llamado al gobierno cuando se gira ese presupuesto para el Ministerio de Salud, porque va dentro del Ministerio de Salud, y cuando se hace la partida, entonces llega nutrición. Eso es lo que nosotros hacemos un llamado. No estábamos diciendo que el presupuesto no llega, no, el presupuesto llega, pero que ellos se den cuenta realmente y que pidan cuenta cómo se está estableciendo ese presupuesto para estos programas, porque muchas veces cuando no tienen la infraestructura y están alquilando ese Ensinae, muchas veces estas compañeras tienen que reírse en los comunales. Y donde ustedes estaban diciendo que muchas personas llamaron con el salario que tienen estas funcionarias es de 394,000. ¿Por qué muchas de estas funcionarias no quieren quedarse en el programa de CENSINAI? Por supuesto, optan por la opción de pasarse al MEP, porque el MEP está más establecido su salario, su profesionalismo, y muchas de ellas se van para el MEP. Entonces, este programa termina perdiendo estas profesionales que necesitamos en el programa. Después, la seguridad. Sí, no hay seguridad. Esto pasa en Guadalupe, en Ipiz, en esas zonas marginales, en Pava, no hay seguridad. Muchas veces, cuando se desatan la criminalidad, muchas veces estos niños están en ese riesgo. Ha pasado que hasta empiezan a tirar balazos, se arma una cuestión ahí terrible, porque yo he estado ahí, y entonces tienen que esconder uno los chiquitos o meterlos debajo de las sillitas y todo, porque y eso es imposible parar eso. Entonces pedimos también a la directora, al señor ministro, que por favor hagan una vigilancia, pongan seguridad, porque esta funcionaria lo requiere, no es una necesidad de ella, sino es algo que nosotros hacemos siempre vehemencia para que se les ponga atención a este programa, pero enfoquémonos mucho a estas funcionarias, porque tras de que tienen altas cargas de trabajo, no se les pone la atención que corresponde. Muchas veces se deja de lado esa parte, lo que es la humanidad. Muchas veces se deja de lado la necesidad de esas funcionarias. Aunque ganamos un salario, se pretende que ellas tienen que hacer toda la labor, y está totalmente equivocado el programa. Y les piden que tienen que dar las tareas que corresponden, ¿verdad? Tienen que hacer los libros, llenar los libros, los informes, y las califican también, porque cada cierto tiempo las califican también para que ellas puedan ganarse esa anualidad. Entonces, cuando la calificación y las tareas ellas no las cumplen, son valoradas también, porque ellas son del servicio civil. Entonces hay que poner mucha atención, porque ahora viene más rudo esta parte que está exigiendo el servicio civil con las tareas que corresponden al programa como tal para estas profesionales. Entonces seguimos haciendo el llamado. Hemos hecho propuestas y las hemos hecho ante la dirección, siempre la NEP, a las que corresponden, ¿verdad?
Quería preguntarle, hay una pregunta que hace aquí Margarita Solano, nos dice, ¿han acudido ellos al Consejo de Salud Ocupacional? Esto no debería estar sucediendo. Le hago la pregunta públicamente para que usted le responda, doña Margarita. ¿Han acudido ustedes al Consejo de Salud Ocupacional o lo han pensado?
Nosotros tenemos nuestro representante en el Consejo de Salud Ocupacional. Nuestro representante por parte de la ANEP es nuestro compañero directivo Giovanni Ramírez Guerrero. Nosotros le hemos hecho la nota, la solicitud al señor ministro también, que nosotros queremos la incorporación de todas esas oficinas de salud ocupacional, ojalá en las zonas alejadas, pero sí se han hecho las propuestas como corresponden, y ante la dirección a cargo de doña Lidia Conejo Morales también hemos hecho la propuesta. Ella nos dijo, se nombró una persona como tal, pero no se ve reflejado como tal. Yo siento que hay que hacer comisiones de profesionales en salud ocupacional, porque muchas veces, y esto va también para el Ministerio de Salud, y perdón que me salga un poco del tema,
adelante,
pero muchas veces se nombran compañeros y les preguntan, compañeros, ¿ustedes están dispuestos, hacen una reunión, ustedes están dispuestos a incorporarse en una comisión de salud ocupacional? No, ese no es el proceder, ese no es el procedimiento. El procedimiento es capacitar a una persona experta en el tema de salud ocupacional y que esta persona experta venga a hacer las labores que corresponden. Porque salud ocupacional no es solo enfermedad, salud ocupacional es todo. Son las funciones, son las tareas, son las altas cargas. Vendría a revisar cómo está este personal, porque muchas veces tenemos ese personal agotado, cansado, diciendo ya me quiero ir, ya no quiero trabajar, pero la necesidad, o a veces por los préstamos, por los compromisos que tienen estas funcionarias en los CENSINAI, muchas veces se ven obligadas a quedarse hasta que terminan su vejez y todo, y llega el momento en que ni siquiera pueden disfrutar esa pensión, porque estuvo tan agotada las personas que ni siquiera pudieron gozar de esa pensión.
Este llamado lo hace
la gran mayoría.
Este llamado que está haciendo Ivania Espinosa, dirigente sindical de ANEP, a toda la ciudadanía y sobre todo a las autoridades, no es posible, no es lógico, no es razonable que en el año 2020 en nuestro país, en Costa Rica, se esté por parte del Estado costarricense infringiendo las leyes. No es posible que las personas trabajen jornadas más allá de 8 horas y que no se les pague un 5 por sus horas extras. Eso no es posible, no debería estar sucediendo. Vamos con algunos mensajes que nos están ingresando. Bueno, coincide con nosotros una dama muy profesional a quien respetamos, la señora Lady Chávez Abrams, nos dice por acá: es increíble que en Costa Rica, un país de derecho y de tantas leyes, pase lo que estas funcionarias están denunciando. Gracias, doña Lady Chávez Abrams, nuestro respeto y admiración para usted. Igualmente dice por acá, hace 4 días una maestra de Cincinnati, okay, bueno, esto es aparte, después lo vamos a leer, Edgar. Viene por acá otro mensaje que nos pone Anderson nos dice: los salarios por debajo del mínimo establecido por ley a los auxiliares y choferes, recargos de maestras, asistentes 3 con funciones profesionales, labores de en condiciones de trabajo que no son las adecuadas. El propio funcionario debe costear las giras de su bolsillo para ser canceladas 2 o 3 meses después. Dios mío, qué inoperancia. Dice, también cierra su comentario Anderson diciendo: algunos centros deben de hacer hasta rifas para poder pagar el agua, porque a la fecha la Dirección Nacional no brinda los servicios básicos a la totalidad de los centros. Señores, esto es un tema que vamos a seguir acá en Horizonte. Realmente es un descaro por parte del gobierno. Permítame leer otro comentario que nos entra de una dama de Cartago. Dice: buenos días, amigos de Horizontes. Esas diferencias tan abismales que amplían tanto las brechas sociales obligan a los trabajadores a ir a las calles o a hacerse oír. Con esos salarios tan bajos y por otro lado los alcaldes, superintendentes pidiendo aumentos desproporcionados, reflejan las dos Costa Ricas. Hay que estar alertas, nos dice esta dama de Cartago. Así es, mientras los superintendentes tienen salarios de 8 o 9 millones y no les importa nada, pues ahí con 8 o 9 millones me imagino que les alcanza para el pinto y la tacita de café, ¿verdad? Y mientras tanto hay trabajadores en Costa Rica que no se les pagan las horas extras trabajando para el Estado costarricense. Es que es absurdo, o sea, me molesta, me decepciona como costarricense y como productor de este programa Horizontes. Viene otro mensaje por acá que quiero compartirlo con ustedes, y permítame por favor, Ivania. Dice Cris León: buenos días, mi nombre es Christopher León. Les mando un saludo a todos los oyentes y a las compañeras invitadas de ANEP. Me parece un excelente tema, el cual muchos costarricenses no conocemos y la cual corresponde a una gran importancia para la población más joven de nuestro país, como son los niños. Saludos, gracias Christopher León por ese mensaje. Usted como un joven sensible, qué bonito que nos escriba para decirnos esto. Viene por acá la licenciada Glenda, que nos dice: los políticos desvían fondos públicos y los ensinan con carencias, y el gobierno se jacta que aboga por los más necesitados. Gracias, licenciada Glenda, por esa reflexión que nos envía. Así es. Para la foto todos dicen: hemos eliminado la pobreza. Estamos... ¿Y por qué no dicen de una vez que no le están pagando a trabajadores del Estado costarricense, que no les pagan salarios dignos, que sobre todo los señalan como los culpables del problema económico que tiene el país, y con salarios de 350 mil colones? Por el amor de Dios, ¿a quién pretenden engañar estos políticos? ¿Por qué no señalan de una vez a esos grandes empresarios que se han venido robando por años los impuestos en Costa Rica? ¿Por qué les dan condonación de deudas? Es que molesta estas cosas. Un saludo para el buen amigo Ramón Rodríguez allá en Sarchí. Ahí está don Ramón Rodríguez y su partido Fuerza Sarchiseña haciendo lo propio para ver si llegan al poder. Nos dice Randy por acá, nuevamente reporta sintonía. Vamos a ver, Abelino Cotto que nos escucha en Cartago, dice: tengo una hermana mayor que trabajaba en los Ensinae. La verdad es que para lo que le pagaban, mejor le dije que se retirara. Hoy día se dedica ella a limpiar en una sola y ganan muchísimo más que lo que ganaban los Ensinae. Ah, y las jornadas se respetan en esta soda. Bueno, nos pone el nombre de la soda, pero nosotros no vamos a leer el nombre de la soda donde está trabajando la señora en Cartago, cosa que nos alegra muchísimo. Viene por aquí Ismael Retana dice, los escucho en Acerrí. Qué lamentable que esto ocurra. Mientras tanto, el presidente estaba viendo a ver si iba a celebrar su cumpleaños a Dubái. Jaja, se le cebó el cumpleaños, es lo que dice. Vamos a, le hice un corte ahí porque hay una palabrilla ahí como un poco pasada de tono. Mejor eliminarlas porque somos un programa de cultura ciudadana. Estamos conversando hoy sobre la situación que viven los Ensinae. Hoy es jueves de ANEP. La ANEP nos ha facilitado a dos de sus colaboradoras. Una es Ivania Espinosa, dirigente sindical de la ANEP en los Ensinae, y su compañera Laura Lee. Con ella estamos hablando acerca de la precaria situación en los centros de educación y nutrición Ensinae y en los centros infantiles de nutrición y atención integral. ¿Sabían ustedes que también hay adultos que comen ahí? ¿Sabían ustedes que muchos de estos niños, si no se les da la comida ahí, no tienen cómo comer? Pero bueno, yo me imagino, y por qué no, le voy a hacer la pregunta directamente, porque aquí me la están pidiendo y la vamos a hacer al aire, aquí no ocultamos nada. Ivania, nos dice un señor acá que, bueno, nada más aparece como Montoya. Bueno, un saludo para doña Yari Gómez, que es la gerente general del Grupo Extra, que nos está reportando sintonía. Gracias que existen medios como el Grupo Extra, donde se denuncia todo sin tapujos, donde no están pensando en la pauta publicitaria para poder denunciar las cosas. Saludos, doña Yari Gómez. Vamos, Ivania, nos pregunta el señor Montoya, dice por acá, ahora que están prohibiendo las huelgas, si no son escuchados, ¿se van a ir por la vía legal o van a hacer ustedes, por lo menos, quitemos la palabra huelga?, le dice Montoya. Una manifestación de brazos caídos, aunque después los acusarían de que están dejando a los niños sin comida, aunque el gobierno no está aportando lo necesario. ¿Qué piensan hacer ustedes si no son escuchados? La pregunta del señor Montoya es válida. Ivania Espinosa.
Bueno, primero que todo, nosotros siempre hemos sido de diálogo. Esa es la forma de trabajar de nosotros, y aquí es ganar-ganar. Y posiblemente en dado momento no vamos a amenazar, ¿verdad?, con lo que está establecido ahorita, porque estos niños no se pueden dejar solos. Y obviamente lo que dice el señor Di es de mucho cuidado. Y las funcionarias y funcionarios no son tan irresponsables para hacerlo de esta forma. Hay formas de negociar y nosotros estamos en la mejor disposición, y como siempre nos ha caracterizado a la ANEP, y en este caso a cargo de nuestro secretario general de la ANEP, para que próximamente nos sentemos con el señor ministro. Él es el jerarca, es la máxima autoridad, es la persona que tiene que responder por estos centros de nutrición, y nosotros no estamos poniendo oposición, al contrario, quisiéramos tener, y siempre las hemos tenido, las puertas abiertas, nada más para que se les ponga atención, que él se preocupe un poquito más por el trabajo que hacen estas funcionarias de los centros de nutrición. Quiero darle mis saludos y mis respetos a doña Yari, una persona que admiramos montones, que sabemos que la Extra siempre se ha caracterizado por no callar las denuncias que nosotros hemos hecho públicamente. Agradecer a Anderson, y sí, efectivamente lo que dice el compañero es cierto, porque inclusive yo fui con él, resulta que le debían casi 3 meses de un presupuesto, pero bueno, ahí nos dieron las explicaciones del caso. Yo espero que bien, ya le hayan pagado lo que le deben de los meses anteriores,
porque el tiempo se nos fue, Ivania, no había visto el tiempo hasta que nuestro compañero ya me está jalando las orejas. Uh-huh. Perdone que la interrumpa así abruptamente, pero es que el tema me apasionó y se me pasó el tiempo.
A mí no, también, y todavía hay mucho por decir.
Gracias. Le prometo que haremos otro programa por acá. Perfecto. ¿Tanto le preocupa al ministro de Salud la niñez que todavía está de vacaciones? No le alcanzó con el fin de año. Dice por acá, Daniel Salas Peraza se encuentra de vacaciones todavía. Nosotros nos vamos. Jueves de la próxima semana, la ANEP se hace presente siempre aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hasta pronto.